Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Salud y alegría a todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Un día más con ustedes en este espacio que quiere compartir la cultura y el conocimiento y que esperamos que sea de su interés. El lunes día 6 de septiembre les comentamos que el grupo de recreación deportiva ¿Qué problema hay? Había convocado una caminata para mañana sábado que nos llevaría desde Arucas a Teror. Pero las condiciones climáticas no acompañan y se ha optado por aplazar hasta el día 18 de septiembre dicha caminata. Por lo que quien quiera ir el próximo sábado tendrá que volver a anotarse en la página web del grupo ¿Qué problema hay? A continuación, presentamos las efemérides más destacadas del día y la programación de hoy viernes 10 de septiembre de 2021. En tal día como hoy, en un 10 de septiembre...
Sombra del nublo, riscales los de Tejeda.
En 1999 fallece Alfredo Kraus, tenor canario que paseó a Canarias por todo el mundo.
Añas las de mi tierra, montañas las...
En 1586, en el Vaticano, se coloca en el centro de la Plaza de San Pedro un antiquísimo obelisco apropiado en Egipto. En 1823, en la ciudad de Lima, Perú, el Congreso le confiere a Simón Bolívar la suprema autoridad militar de ese país. Y en 1924, en el puerto de La Ceiba, Honduras, es ocupado por 110 marines estadounidenses para apoyar al candidato presidencial de las empresas estadounidenses United Fruit Company y Standard Fruit Company. Esta fue la quinta de las siete invasiones estadounidenses a Honduras, en 1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924 y 1925. En 1952, en Europa, comienza la primera sesión de los 78 diputados de la Asamblea de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, la antecesora del Parlamento Europeo y de la actual Unión Europea. En 1960, el maratonista etíope Abebe Bikila gana la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, corriéndolo en su totalidad descalzo. En 1974, Guinea-Bissau se independiza de Portugal. En 1976, en España, el gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma política que abrirá el camino hacia la democracia. En 1981, el cuadro Guernica, de Pablo Picasso, vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a los 23 bocetos que lo completan. Y la programación de hoy comenzará con Aireando la prensa, de Domingo Méndez, que comenta noticias sobre la residencia de mayores, la huelga de Halyk del aeropuerto de Gran Canaria y la opinión de los taxistas de los cristianos sobre la resolución del problema de tráfico en los cristianos, que no pasa precisamente por la construcción del puerto de Fonsalía. En Historia de la Música, en la entrega de hoy, José Sebastián Ramírez Monzón trata la figura de Joaquín Rodrigo, 1901-1999. Como tantos otros compositores, inicia sus estudios en España, ampliándolos en París. Su creación instrumental abarca importantes composiciones para violín, cello y flauta, destacando además la aportación al repertorio para la guitarra, logrando su dignificación como instrumento de concierto. La obra elegida para escuchar es el Adagio del Concierto de Aranjuez. En Mujeres Científicas, Francisco Martínez Navarro presenta a la neurocientífica española María Ángela Nieto Toledano. Después de sendas estancias de investigación en Alemania y el Reino Unido, trabaja en España como científica titular en el Instituto Cajal de Madrid, del CSIC. donde dirige su propio grupo de investigación interesado en los movimientos celulares durante el desarrollo embrionario y la enfermedad. Bioquímica y bióloga molecular, es miembro de la Academia Europea de Neurociencia desde 2009. Pionera, un modelo en la ciencia española e internacional. Como investigadora de alto nivel y como mujer, ha roto molde. Ha traspasado parte del techo de cristal que se ha impuesto a las mujeres científicas durante siglos, señalando el camino de las jóvenes y mujeres para liderar los mayores puestos de responsabilidad en la ciencia y en la tecnología. La ciencia necesita a la mitad del cielo. En pequeña dosis, Dulce Negrín pone voz a un texto de nuestro colaborador desde Galicia, Juan José Guirado. Su título es Afganistán como nunca te lo han contado, segunda parte. En Misceláneas Palmeras, destaca Horacio Concepción García la importancia que el cultivo de la vid ha tenido y tiene en la isla de La Palma. Buena prueba de ello la dan los refranes populares que han ido enlazando los diferentes momentos de la elaboración del vino con el tiempo cronológico. Y terminamos con voz propia. Alma, Amparo Álvarez Reguero, recita Que no me cambien el son. Disfruten de la programación y que tengan un gran día. Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio a cargo de Domingo Méndez.
Hola, buenas tardes. Hoy en este nuevo programa de Aireando la Prensa Canaria hemos agrupado las informaciones que aparecen en los medios de comunicación de Canarias en los siguientes apartados: coronavirus, inmigración, residencias, huelgas, educación, presupuestos, contaminación y finalmente Fonsalía. Elegimos para comentar en este momento, en primer lugar, la cuestión de las residencias y luego lo que se refiere a Fonsalía. Consideramos que está suficientemente claro por las informaciones aparecidas y comentarios en la prensa de Canarias el desinterés por parte del Gobierno y en buena medida de la oposición, que es sustancialmente Coalición Canaria, en tratar la situación de las residencias de mayores, que son fundamentalmente privadas y cuya función no es otra que obtener beneficios aun cuando haya que cobrar poco a los residentes o a sus familias. De ahí viene el grado de deterioro, de la asistencia, de incorrecciones, de suciedad, de falta de asistencia médica. Todo eso viene de que lo sustancial es obtener beneficios y que lo sustancial también para la Administración de Canarias ha sido siempre considerar este servicio como un servicio al que no se tiene exactamente derecho, sino que es de carácter asistencial, de beneficencia, de caridad cristiana o algo así, ¿no? De esta manera no se han tomado medidas para decidir cuántas son las plazas necesarias, cuántas son necesarias, dirigidas, coordinadas y asistidas por la Administración Pública y cuántos inspectores son lo suficiente para atender la vigilancia en los centros que dependen únicamente de la obtención de beneficios para continuar existiendo. Esta es la política, de residencia y de asistencia y de dependencia en Canarias con cualquiera de los gobiernos habidos hasta ahora, tanto de, monocolores de coalición canaria como, de coalición entre coalición PSOE, coalición PP o cualquier otra variante que se pueda considerar. En Canarias no tenemos una política real de dependencia y por lo visto tampoco con el Pacto de las Flores hay mayor intención de tenerla, porque precisamente de lo que se trata es de conseguir recursos en función de las necesidades y beneficios de la patronal y no de allegar los recursos necesarios mediante una imposición progresiva sobre el conjunto de la población y sobre las transferencias del Estado en relación a los ingresos que haya obtenido en Canarias. Esta es la situación. Con respecto a las huelgas existentes, hay en este momento dos huelgas distintas convocadas por, intereses diferenciados. La huelga de handling en el aeropuerto de Gran Canaria se debe a, por lo que hemos visto, a la falta de cumplimiento de las condiciones de convenio colectivo por parte de la empresa que ha dejado en ERTE a trabajadores que deberían estar trabajando en función de la carga de trabajo y que hace cuadrantes y turnos de trabajo en función de las necesidades de atención a la clientela, a las empresas y a los viajeros, pero no en función de los acuerdos previos sobre carga de trabajo y sobre salarios. Esa es la situación y, sin embargo, los trabajadores que tienen toda la razón en esta huelga se ven presionados tanto por las empresas del sector hostelero como por la administración pública para que retiren la medida de huelga y entren a negociar con una empresa que se niega a negociar, que lo que pretende es la rendición de los trabajadores hacia el empeoramiento de condiciones mientras aumenta el número de turistas y los beneficios que pueden tener. La empresa presiona, sobre el hecho de que pueda haber perjuicios para el turismo y no acepta entrar a negociar, espera que los trabajadores acaben vendiéndose y eso me parece que es lo que no se puede consentir y que la administración pública, en lugar de mediar falsamente, debería forzar a la empresa a cumplir con las condiciones del convenio colectivo. Por otra parte, otro de los asuntos que nos han llamado la atención hoy es la actitud de los taxistas del municipio de Arona que reclaman una solución distinta al conflicto sobre la construcción del puerto de Fonsalía. Para ellos el proyecto no es válido, es necesario que para solventar los problemas de tráfico a la llegada y salida de buques se cree una vía soterrada que dé acceso a la salida de los cristianos y a la entrada de los vehículos para dirigirse al puerto, que no tenga, que no dé lugar a atascos en el tráfico en esos momentos, y con eso se resolvería el problema. Plantean una vía de dos carriles por sentido y, mejoras en la terminal de pasajeros y en las líneas de atraque. Con eso se resolvería el problema, que realmente no es un problema tan grave, ni muchísimo menos como pretende hacer aparentar la patronal, instituciones del sur de la isla y fundamentalmente don Casimiro Pulvero, que parece que está dispuesto a cualquier cosa para dar el gran pelotazo de carácter urbanístico y de construcción en esa zona. Creo que no debemos permitirlo y apoyar todas las movilizaciones que se realicen para impedir la construcción del puerto de los cristianos, que sería un atentado ecológico y una estafa a los recursos públicos que tanto necesita la población de Canarias. Buenas tardes.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
UPH Radio. Historia de la música.
Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo nace en Sagunto en noviembre de 1901. A los 3 años de edad pierde la vista como consecuencia de una epidemia de difteria. A los 8 años inicia en Valencia los estudios musicales de solfeo, violín y piano, más tarde armonía y composición con los maestros Francisco Antic, Enrique Gomá y Eduardo Chavarri. En 1927 se traslada a París para estudiar composición con Paul Ducasse, quien demuestra una especial predilección hacia su discípulo. Pronto se da a conocer como pianista y compositor en los ambientes musicales parisinos, entablando amistad con compositores como Ravel, Millot, Honeyhead, Stravinsky y Manuel de Falla. En 1933 contrae matrimonio con la pianista turca Victoria Camí, quien será compañera inseparable y su principal colaboradora. En 1940 estrena en Barcelona el Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta, primera de sus obras que le daría fama universal. Manteniendo una estética que él denominaba neoclasicismo, practicando la tradición tonal, el gusto por las formas clásicas e incorporando elementos cultos como la forma de unión entre la tradición española y el presente, creando un estilo reconocible. En Su música representa el homenaje a las distintas culturas de España, cultivando especialmente la canción, a la que ha dado un lenguaje nuevo y universal, creando obras maestras como El Cántico de la Esposa o Los Cuatro Madrigales Amatorios. Su creación instrumental abarca importantes composiciones para violín, cello y flauta, destacando además la aportación al repertorio para guitarra, que ha sido definitiva, logrando su dignificación como instrumento de concierto a nivel internacional. En 1950 es nombrado miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como doctor honoris causa por varias universidades de España y del extranjero. Recibió, entre otros galardones, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, la Legión de Honor concedida por el gobierno francés, la Gran Cruz del Mérito Civil, el Premio de la Fundación Guerrero y el Príncipe de Asturias de las Artes en 1996. En 1991, el rey Juan Carlos I le otorgó el título nobiliario de Marqués de los Jardines de Aranjuez por su extraordinaria contribución a la música española. Joaquín Rodrigo falleció en Madrid en julio de 1999. Escuchamos el Adagio del Concierto de Aranjuez. Thank you.
Thank you.
UPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Hoy, dentro de la gaveta de la ciencia, en la sección de las mujeres científicas, abordaremos una pequeña biografía de la científica española María de los Ángeles Nieto Toledano. Nació en Madrid en 1960. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid en 1987. Con su trabajo en interacciones proteínas-ácidos nucleicos en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su investigación postdoctoral en 1988 en el Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich, Alemania, y desde 1989 estuvo 4 años en el National Institute for Medical Research en Londres, Reino Unido, para trabajar con David Wilkinson en el aislamiento de los genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso. Volvió a España en 1993 tras conseguir una posición de científica titular en el Instituto Cajal de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde entonces dirige su propio grupo de investigación interesado en los movimientos celulares durante el desarrollo embrionario y también en la producción de las enfermedades. La doctora María Ángela Nieto Toledano es una bioquímica española, una bióloga del desarrollo, una bióloga molecular. Es una investigadora del Instituto de Neurociencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Es miembro de la Academia Europea de Neurociencia desde el 2009. Desarrolla su labor investigadora desde el año 2004 en el Instituto de Neurociencia de Alicante, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Forma parte de decenas de instituciones científicas nacionales e internacionales relacionadas con la biología molecular. Es una científica con una gran proyección internacional y se encuentra en la tabla periódica de los elementos del 2019, ocupando el número atómico 99, junto a las científicas más importantes del mundo. María Ángela Nieto Toledano nació en Madrid el 1 de marzo de 1960, por lo que tiene ahora 61 años. Ángela Nieto fue al colegio Tirso de Molina en el Puente de Segovia, de Madrid, y estudió el bachillerato en el Instituto Isabel la Católica, muy cerca del Retiro. Confiesa que siempre deseó ser científica. Las muñecas nunca le interesaron tanto como su juego de química que le regalaron en su niñez, el Cheminova, la formación de precipitados, los desprendimientos de gases y las cristalizaciones que observó en algunas reacciones químicas le causaron fascinación. Uno de sus primeros motores fue su padre, que mensualmente le traía a casa los números de la revista Investigación y Ciencia. Luego vino su profesora de biología de COU y su profesor de química, que la engancharon a la ciencia para siempre. Le inculcaron la cultura del esfuerzo y el enorme placer de abordar la solución de problemas investigando. Su familia ha sido determinante en su profesión. Su ejemplo de trabajo, su esfuerzo y responsabilidad le han acompañado siempre, sobre todo en los momentos más difíciles. Se considera afortunada por disfrutar tanto con su trabajo, por la fascinación y la pasión de la investigación científica, que contiene mucha más transpiración y esfuerzo que inspiración. Ella le contagia a su equipo la enorme pasión con que aborda el trabajo científico. Estudió ciencia biológica, se graduó y doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid en 1987 por su trabajo en interacciones entre proteínas y ácidos nucleicos en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid, CSIC y UAM, bajo la dirección del doctor Enrique Palacián. Ángel Nieto realizó un primer postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también en Madrid, y luego en el Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich, Alemania, y 4 años en el National Institute for Medical Research en Londres. Por ello, en 1988 se trasladó al Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols en Madrid para investigar sobre la muerte celular programada, teniendo como mentor al doctor Abelardo López Rivas. En 1989 se incorporó al Instituto Nacional de Investigación Médica de Londres, en el Reino Unido, para trabajar con David Wilkinson en el aislamiento de los genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso. Volvió a España en 1993, 4 años más tarde, tras conseguir una posición de científica titular en el Instituto Cajal de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde entonces dirige su propio grupo de investigación interesado en los movimientos celulares durante el desarrollo embrionario y los movimientos celulares durante la enfermedad. Investigaciones sobre los genes que provocan el movimiento celular que posibilita la formación de los seres vivos. Se trata de los genes de la familia Snail, caracol en lengua inglesa, cuya función es permitir que las células epiteliales de los embriones migren y se sitúen en los lugares adecuados para conseguir que se formen los diferentes tejidos y órganos especializados de cada ser vivo. Caracterizado la familia Snail de factores de transcripción, mostrando su papel crucial en la inducción de la transición epitelio-mesénquica, llamado EMT, en embriones, publicado en la revista Science en 1994. Ya este trabajo sugería que la reactivación de genes Snail podría estar implicada en la delaminación de células cancerosas del tumor primario. En el 2000, junto con Amparo Cano, mostraron que el gen Snail, el gen caracol, es un potente represor de la E. capderina y lo patentaron como un marcador de malignidad tumoral, confiriendo propiedades migratorias y activándose en el frente de invasión tumoral, lo que publicaron en Nature Cell Biológica en el año 2000. Específicamente, su grupo ha estudiado fenómenos de plasticidad celular en embriones y su principal contribución ha sido el impacto de la reactivación de estos programas embrionarios y la relación que tienen en patologías de adulto, incluyendo la progresión tumoral, la fibrosis y el crecimiento y mineralización de los huesos. Los genes Snail, como todos los genes, están formados por ADN y se encuentran en los cromosomas, y determinan la aparición de los caracteres hereditarios de los seres vivos. Algunos genes codifican la producción de moléculas de proteína. Otros genes, como los SNAIL, como los genes caracol, permiten viajar a las células. La doctora Ángela Nieto dirige un grupo interesado en los movimientos celulares durante el desarrollo embrionario y en las patologías del organismo adulto, al expresarse los genes causantes del mismo, estudiando su relación entre ambos procesos. Ángela Nieto fue elegida miembro de la Organización Europea de Biología Molecular, la prestigiosa EMBO, en el año 2000. En el 2004 se trasladó como directora con todo su grupo de Madrid a Alicante, al Instituto de Neurociencia del CSIC y a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Allí han encontrado que la reactivación del gen SNAIL en el riñón adulto es suficiente y necesaria para inducir fibrosis y fallo renal, y que su bloqueo puede revertir la fibrosis inducida en varios modelos animales, lo que ha permitido proponer una nueva terapia antifibrótica, publicado en EMBO en el 2006 y en Nature Medicina en el 2015. Los genes SNAIL tienen también un papel prominente en el desarrollo y la homeostasis de los huesos, y su expresión desregulada da lugar a la condroplasia, la forma más común de enanismo en humano, publicado en la revista Cell en el 2007, y a una mineralización deficiente en adultos, osteomalicia, publicado en EMBO Journal en el 2009. Esto confiere a las células cancerígenas resistencia a su destrucción. Por eso, los genes SNAIL tienen que ver con el cáncer y cómo estos intervienen en el desplazamiento de las células tumorales a otros puntos del cuerpo, punto de partida de los procesos de metástasis. Sus resultados han ayudado a mejorar los tratamientos antimetástasis. Nos decía que nuestro reto es descubrir por qué unas células se transforman en cancerígenas. Por eso, Ángela Nieto tiene un trabajo brillante y de gran responsabilidad. Y además de su trabajo como directora del grupo de movimientos celulares en fisiología y patología del Instituto de Neurociencia del CSIC y de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, compagina esta importante labor con otros cargos en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, entre las que podemos destacar. Es miembro de la Academia Europea de Neurociencia desde el 2009, presidenta de la Sociedad Internacional para el Desarrollo de la Biología, la ISDB, delegada científica por España en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, miembro de la Organización Europea de Biología Molecular, la prestigiosa EMBO, miembro de los comités editoriales de la EMBO Journal, de la EMBO Reports, de montones de revistas relacionadas con su especialidad, miembro del Comité Científico y Técnico de la Agencia Espacial y Estatal de Investigación, la AEI, miembro del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana, miembro del Comité Científico del Instituto Curie de París, del Instituto de Genómica Funcional de Lyon, del Instituto de Biología de Desarrollo de Marsella, del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Dundee, en Reino Unido, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, del CENIO, del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, de Constantes y Vitales, de A3 Media Televisión, del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Por su trabajo pionero en el estudio de la transición epitelio-mesénquima, un proceso biológico trascendente en la comprensión del origen del cáncer y de las enfermedades degenerativas del envejecimiento. Ha recibido numerosos premios y distinciones. Ángela Nieto ha recibido, entre muchos otros, los siguientes premios: Premio Carmen y Severo Ochoa en el 2004, Premio de la Fundación Cobos a la Investigación Biomédica en el 2005, Premio Albert Sols a la Mejor Labor Investigadora en el 2006, Premio del prestigioso Rey Jaime I en Investigación Básica en el año 2009, Premio a la Selección Española de Ciencia de la revista Quo en el 2015, Premio al Mérito Científico de la Generalitat Valenciana también en el 2015, Premio de Investigación Básica en Nefrología Iñigo Álvarez de Toledo en el 2016, Premio México de Ciencia y Tecnología en el 2017, en el 2018, Premio de la prestigiosa Fundación Ligi a la Investigación Biomédica Preclínica, Premio a la Investigación del Cáncer, otorgado por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, y Premio Alberto Sols al Mejor Trabajo Científico. En el 2019 recibe el prestigioso Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal de Biología por el estudio de la transición epitelio-mesénquima, que pone en movimiento a las células tumorales, proceso básico en la comprensión del origen del cáncer y las enfermedades degenerativas del envejecimiento. Es la tercera mujer en recibirlo en biología. Con anterioridad lo recibieron Margarita Salas y María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Este premio se otorga desde el 2001 en 10 especialidades cada dos años. Lo han recibido 75 hombres, solo 11 mujeres, el 12,8%. En el 2019 es nombrada miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es la sexta mujer académica de número en su historia, fundada en 1847. En su discurso de investidura, la investigadora Ángela Nieto explicó cómo los embriones ayudan a la sociedad a entender enfermedades devastadoras. Es la quinta mujer académica actualmente, por 46 varones, el 9,8% de mujeres. La Real Academia de Ciencias ha tenido en toda su historia 18 presidentes, por supuesto, todos varones. La doctora Ángela Nieto en una entrevista nos decía: para mí la ciencia es conocimiento, pasión, rigor, generosidad, libertad de investigación y progreso, pero no tiene sentido si no sirve para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. La doctora Ángela Nieto Toledano es una pionera, un referente de la ciencia española e internacional, como investigadora de alto nivel y como mujer que ha roto molde, ha traspasado parte del techo de cristal que se ha impuesto a las mujeres científicas durante siglos. Su ejemplo, su tenacidad, su capacidad de trabajo, su pasión por la investigación científica señalan el camino a las nuevas generaciones de jóvenes y mujeres científicas para liderar los mayores puestos de responsabilidad en la ciencia y la tecnología, porque la ciencia necesita de la mitad del cielo que lo constituyen las mujeres.
QPH Radio, en pequeñas dosis.
Afganistán como nunca te lo han contado, parte 2, publicado por Juan José Girado en su blog Esencial o Menos, blogspot.com. No es cierto que Afganistán haya sido siempre el país terriblemente atrasado, hundido en el medievo, que nos presentan las noticias de ahora mismo. pero sí lo que lo es que su situación estratégica, clave para el control de Asia Central, lo ha convertido en peón en el juego de las potencias por el dominio de Eurasia, por no decir del mundo. El gran juego del siglo XIX entre los imperios británico y ruso, que se disputaban entonces el dominio continental, tuvo como pieza esencial el territorio afgano. En el siglo XX, la disputa geoestratégica continúa, pero adquiere un cariz y unos protagonistas diferentes, porque la Revolución Soviética transforma a uno de los actores y las implicaciones sociales se unen a las de la geopolítica. Antes de los gobiernos comunistas, ya desde el principio de siglo, algunos de sus gobernantes quisieron sacar al país de su atraso secular. Los esfuerzos de Abid Allah, 1901-1919, y de Aman Allah Khan, 1919-1929, para salir del aislamiento fueron anulados por la voluntad británica de reforzarlo. Después, Mohammed Zahir Shah, 1933-1973, de cultura francesa y adicto a ideas nuevas, hizo que su país entrara en la Sociedad de Naciones en 1934 y se abriera progresivamente a la influencia exterior. Zahir dio una nueva prueba de voluntad reformadora al hacer aprobar en 1964 por la Asamblea Constituyente una nueva constitución y al estimular la escolarización de las mujeres, a las que en 1959 se había concedido el derecho de no llevar velo. El 16 y 17 de julio de 1973, el golpe de Estado militar dirigido por Sadar Muhammad Daud, primo y cuñado del rey y apoyado por los partidos de la oposición, derrocó a Zahir Shah, quien salió hacia el exilio hacia Roma. Fue proclamada la República, pero la reforma agraria, que obtuvo poco apoyo, y el autoritarismo del presidente condujeron al derrocamiento de este en abril de 1978. Lo que vino después ya ha sido relatado en la entrega anterior. Queda claro que el siglo XX fue para este país una etapa de esfuerzos por salir del atraso, inspirados tanto en ideas liberales como socialistas, y que el virus fundamentalista ha sido cultivado por quienes ahora dicen lamentar sus efectos. Después de recordar los avances sociales rápidamente frustrados, relatados en la primera parte de este artículo, de hace 6 años, continuaremos en esta segunda denunciando la génesis del desastre actual, que sus autores quieren en vano disimular. A lo sumo hablan de errores. Estados Unidos decide declarar la guerra a la Revolución de Saur junto a sus aliados, Pakistán y Arabia Saudí. Estados Unidos vio la situación como una oportunidad única para debilitar a la URSS y el movimiento esencialmente marcó el final de la era de la distensión iniciada por el secretario de Estado Henry Kissinger. En 1978 los estadounidenses comenzaron a formar insurgentes y establecer emisiones de propaganda para Afganistán desde Pakistán. A principios de 1979 oficiales estadounidenses comenzaron a reunirse con los líderes insurgentes para determinar sus necesidades. De acuerdo con el entonces consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski, la ayuda de la CIA a los insurgentes en Afganistán fue aprobada en julio de 1979. Brzezinski dijo que la ayuda a los mujahidines, que se inició bajo la administración Carter con la intención de provocar la intervención soviética, fue impulsado de manera significativa en la administración Reagan. ¿Invasión de la URSS? Cuando se habla de este hecho histórico en la bibliografía o en los medios de comunicación, se le califica de invasión de Afganistán o invasión soviética, equiparándolo con episodios que protagoniza la URSS en Hungría en el 56 o en Checoslovaquia en el 68. Nada más lejos de la realidad, la URSS no invade Afganistán, sino que intervienen tras recibir la petición por parte del Consejo Revolucionario. Esto explica que la intervención en Afganistán no despierte el mismo descontento que años atrás produjo la invasión del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. De hecho, no hay que olvidar los datos. La revolución del Saur se produce en 1978 y la entrada de las tropas soviéticas el 7 de diciembre del 79, habiendo ya Estados Unidos empezado a financiar a los rebeldes. Y otro dato, la República Socialista Afgana sobrevivió a la caída de la URSS durante meses sin ayuda y luchando sola contra sus enemigos. La URSS desaparece en diciembre de 1991 y Kabul no es tomada hasta un año después, lo que demuestra la existencia de un apoyo importante y notable por parte de la población, teniendo en cuenta que en 1988 a 1992 la RPDA luchó sin más ayuda que la de su propio ejército y las milicias comunistas. Apoyo abierto por parte de Estados Unidos a los islamistas, de entre los cuales acabarán haciendo Al-Qaeda. Estados Unidos no dudó con el apoyo de Arabia Saudí en financiar y armar a los Freedom Fighters, como en Siria y Libia ha pasado en los últimos años. Estados Unidos no tuvo problema en apoyar a gente que, sumidos en un feroz fanatismo islamista, obedecían y servían a los poderes que les financiaba. Reagan se reuniría con ellos cómodamente en la Casa Blanca en el año 82. Reagan llegó a decir de ellos: ver los valientes afganos luchadores por la libertad contra modernos arsenales con simples armas de mano es una inspiración para aquellos que aman la libertad. La misma Al-Qaeda tiene el origen en su nacimiento en Afganistán, algo que ha sido reconocido por la misma Hillary Clinton. En 1981 se producen secuestros de ciudadanos soviéticos. Fueron ejecutados como hoy ejecuta el ISIS a sus capturados. Entonces los medios de prensa a ese acto, igual que a los coches bombas, le llamaban luchar por la libertad. Con la complicidad de la prensa occidental, donde se vendía que eran rebeldes que luchaban contra un régimen. De hecho, ya estaba allí informando la conocida periodista del país, Pilar Bonet, denunciada por la intoxicación de sus artículos sobre Ucrania en 2014. Seguramente os suene la historia calcada de Libia y Siria, o en los años 80, cuando era una constante, curiosamente escrito por la misma persona que hoy escribe crónicas desde Ucrania, que los muyahidines eran oposición armada y quienes les combatían régimen. Y por si fuera poco, incluso películas como Rambo se dedicaban en Hollywood a estos simpáticos islamistas que luchaban por la libertad. Tras el 11S, tuvieron la decencia de cambiarlo, claro, una vez sembrado Afganistán de fanatismo y muerte, intolerancia y guerra. El día de ese trágico suceso, el país publicaba un editorial llamado Hijos de Occidente, alabando a los asesinos. El progreso de Afganistán fue tal que llegó a tener el primer astronauta de su historia. Lo tuvo 12 años antes de que España enviase a un astronauta al espacio por primera vez en su historia, Abdul Ahad Mohamed, primer y único cosmonauta afgano. Cuando los muyahidines llegaron, además de cortar los dedos a las mujeres con uñas pintadas y matar a muchas de ellas, después de violarlas con sadismo junto a defensores del régimen socialista, quemaron todo el esfuerzo puesto años atrás en hacer avanzar el país.
Están en la sintonía de QPH Radio. Les presentamos Misceláneas Palmeras, a cargo de Horacio Concepción García.
Saludos desde La Palma. Hoy, en Misceláneas Palmeras, hablaremos de las fiestas del vino de San Martín. El cultivo de la viña ha estado, desde la llegada de los nuevos pobladores, entre las principales prácticas agrícolas de la isla de San Miguel de la Palma, y está cargada de gran trascendencia, no solo comercial, sino también espiritual. Al alcanzar la condición de verdadero rito, lleno de aspectos y singularidades folclóricas. La cultura de la viña está regida por una serie de pasos o etapas que quedan reflejadas en los proverbios. En julio de la uva empieza el zumo. No es bueno el mosto cogido en agosto. Vendimia mojado y cogerás mosto aguado. Vino del año no bebas, aunque tengas buenas cuevas. Pan de ayer y vino de antaño mantienen al hombre sano. Puerco fresco y vino nuevo, cristianillo el cementerio. San Martín de Tours nació en Panonia, una antigua región de la Europa central, entre el año 1315 y 1317, y murió en Candes, Francia, en el año 397, desde donde fue transportado a Tours, siendo enterrado el 11 de noviembre, fecha fijada para su onomástica. Allí se conservó su cuerpo hasta el siglo XVI, en que los herejes calvinistas se apoderaron de Tours y lo quemaron. San Martín, considerado apóstol de las Galias, es venerado particularmente en Francia. Se le considera el primer santo no mártir con fiesta litúrgica, y su culto fue una de las advocaciones más destacadas durante la Edad Media, por la extensión y popularidad de la que gozó. San Martín sirvió como jinete de la Guardia Imperial Romana, y un gélido día de invierno, entrando en la ciudad de Amiens, encontró a un pobre temblando y calado de frío. San Martín sacó la espada y con gesto generoso cortó la mitad de su gran manto de guardia imperial, entregándosela al necesitado para que se cubriera. Tras su fallecimiento, la media capa que San Martín cortó fue guardada en una urna y se le construyó un pequeño santuario donde los feligreses que allí acudían decían, refiriéndose a esta capa: «Vamos a orar donde está la capilla». Esta expresión da origen a la denominación de esta construcción religiosa. A San Martín se le considera protector de los pobres, patrono de los soldados, comerciantes y tejedores. En Portugal y Galicia se le asocia con el jurar de las pipas, las castañas asadas o la matazón del cochino, y además con la protección de las cosechas. Durante el siglo XVI, en La Palma, se asentó una importante colonia de portugueses, dedicadas a labores agrícolas y ganaderas. El historiador, sacerdote y humanista portugués, Gaspar Fructuoso, relataba, próximo al año 1568, lo siguiente sobre La Palma. Fue creciendo la tierra, y al ver la gran abundancia de vinos que daban, llenaron de cepas toda la tierra. La conmemoración de San Martín marcaba, en tiempos pasados, el ciclo del cultivo de la vid La Palma. Rentas del diezmo de los parrales, arrendamientos agrarios y momentos para el envío de limosnas a monasterios y parroquias. El dicho portugués decía: «Si el invierno no pierde el camino, lo tendréis por San Martín». Otra costumbre popular relacionada con San Martín nos la aporta el refrán castellano: «A cada cerdo le llega su San Martín», que en su variante portuguesa dice: «Cada lechón tiene su San Martín. En el día de San Martín, mata tu cerdo y bébete tu vino». Desde finales del siglo IV, la gente comía y bebía muy cordialmente en las vísperas de San Martín, ya que a partir de este día daba comienzo el Adviento o Cuaresma de San Martín, 40 días de ayuno de preparación para la Navidad, práctica que se mantuvo hasta el siglo XIII. El vino de la fiesta de San Martín es una pintura de grandes dimensiones, obra del flamenco Pieter Bruegel el Viejo, que se conserva en el Museo Nacional del Prado. Está fechada en torno a los años 1565-68, y en ella podemos contemplar los excesos con que se celebraba en el norte y centro de Europa esta festividad, brindando con el vino nuevo. La fiesta era muy celebrada en Flandes, cuando este territorio se encontraba anexionado al Reino de España, desde donde una importante colonia flamenca arribó a La Palma tras la conquista castellana, y también estaba relacionada con la tradición de San Martín en la isla. Y en otoño, por víspera de San Martín, se siguen inaugurando por toda la geografía palmera las bodegas para jurar las pipas, degustar los nuevos caldos y comer castañas. Tradición narrada por el lanzaroteño Isaac Viera y Viera en 1916 de la siguiente forma: «Los palmeros, pobres y ricos, se dan citas al ocultarse el sol, tras los empinados montes, para celebrar la fiesta de Baco, que recuerdan los regocijos en las vacantes helénicas que toman parte activa en esta fiesta, sintiendo que su espíritu se remoza, apurando buenos tragos del rico moscatel, sin desdeñar los vasos rebosantes del listán o del dorado malvasía. San Martín, tirín tin tin, fuego a la castaña y mano al barril. Adiós y hasta pronto.
UPH Radio. Con voz propia.
Que no me cambien el son. Yo no quiero que otra voz le ponga son a mi canto. Canto como lo siento. Así me salen de adentro escalas del corazón, arpegios que al alma suben y trinos que van a Dios. No me digan que otra voz le ponga mi canto son. Yo recogí aquel instante en que me dio silbo el viento, el ocaso de aquel día que descendió hasta mis ojos en corcheas encendidas. Aunque el universo es uno y todos somos su aliento, cada cual canta su canto, pulsando cuerdas distintas con distintos sentimientos. Solo mío es este río que llevo al pairo en el alma, que me hace sentir hermana de la montaña y el valle, del árbol y el ruiseñor. Por eso no quiero, no, que entone otra voz mi canto, ni robe el ritmo a mis versos, ni trueque el paso a mi son.